La cosa no terminó.
No, no terminó. En todos lados, y menos en nosotros. Nosotros vamos a recibir muchas personas, ya estamos recibiendo muchas personas. Tuvimos un brote que nos tocó en muchos casos positivos, fallecidos, enfermos graves, enfermos que hoy están sequelados. No nos pegó fuerte y pudimos dar respuesta, por un lado técnicamente y por otro lado como sociedad, salvo algunos barullos que hubo, ¿no? Pero en definitiva como sociedad creo que fue una buena respuesta. Nosotros en el momento que se declaró el aislamiento por 6 días, 15 días después vos haces la cuenta de los casos y fueron mucho menos. Todos sabemos que esos 6 días, después de cierta hora, el pueblo no circulaba a nadie. La mayoría de nuestra comunidad entendió la importancia del aislamiento. Y eso lo vimos 15 días después y le seguimos viendo hoy con menos números, ¿no? Eso no fue más que el cuidado que tuvimos. Las actividades que se hizo de detectar en área mixta, Chacra 4, en el Vallejos, en Parque Sur, en el Arenal, donde se vio 2.400 personas que se hallaron algunos casos positivos, 5, 6, menos de 10 casos, para que tengas una idea, pero sobre todo se comprobó que aquellas personas que deberían estar en aislamiento lo estaban cumpliendo. Entonces, todas esas acciones, realmente como sociedad, se respondió de muy buena manera y estos son los resultados que nosotros tenemos. Como ya pasamos esta primera etapa, puede haber lo que la gente llama un nuevo brote, que siempre en todos lados aparece, y nosotros pues, estamos más expuestos a este nuevo brote que otras comunidades, por el solo hecho de recibir turistas. Entonces, como recibimos turistas, que pueden estar contagiados, pero a su vez nosotros, como sanmartinenses, nos comportamos como turistas, hacemos toda la actividad de un turista, por eso tenemos que reforzar los cuidados que tenemos que tener de los 3 pilares, el distanciamiento, el uso del barbijo y el mantener el lavado de manos y de superficies, que si es una actividad 100% turística, es medio complejo.
Cuando se refiere a actividad turística, ¿a qué se refiere?
Vas a la playa, vas a comer, te juntás con amigos, salís de noche, y ahí tenés 3 actividades que alguna de estas pilares no, difícil que se cumpla. Voy a visitar amigos y no se cumplen. O sea, tenemos mucha actividad social, claro, como turista, te digo, ¿no?
Sí.
Entonces, en la playa se tienen que quedar, tienen que mantenerse los grupos de los convivientes. Es muy difícil, ves al amigo que está 20 metros más allá, nos juntamos, tomamos unos mates, estamos todos sanos, lindo el sol, a eso digo, ¿no? Es más difícil mentalmente, no, porque uno lo hace adrede, ¿no?
Sí.
Es una cuestión hasta cultural nuestra, entonces nos exponemos más. Un dato sencillo, son hechos reales, diría la película. Compañera nuestra del pueblo, una vecina nuestra, se encuentra con otra vecina en la playa, casualmente. Y entonces estuvieron compartiendo unos mates, para variar,
¿no? Sí.
Compartieron unos mates, 20 minutos estuvieron. Cada uno se fue cada uno a su casa, al día siguiente una de estas personas comenzó con síntomas, a las 48, a las horas después, diagnóstico positivo. Esta persona que estaba tomando mate, se tuvo que aislar ella y toda su familia. Esas situaciones, no estamos exentos ninguno a tenerlas. Entonces, por eso es esto de las actividades sociales que tenemos y vamos a seguir teniendo, y el riesgo posterior a tener el coronavirus, y no solamente a tenerlo, sino a diseminarlo, a contagiar a la gente. Esto es lo que yo te digo, la actividad turística, digamos, ¿no?
Sí.
La vida como turista.
Esto fue en los últimos días, ahora en estas horas.
Lo que yo te estoy contando, sí.
Claro. Está bien esto, lo que mencionaba usted, esta cosa, la cabeza está como de vacaciones. Además, merecido, en el sentido de que venimos de meses de una opresión tremenda. Digo, opresión desde lo psicológico. Entonces la cabeza está de vacaciones, ¿y cómo no me voy a tomar unos mates en la playa? Pero es ahí donde tiene que funcionar el alerta. No puede tomarse el mate.
No podés compartirlo, a ver, el mate físico, ¿no?
Claro.
Esos detalles que uno tiene que salir, tiene que tomar aire, tiene que hacer la actividad que siempre hace, tiene que andar en bicicleta, caminar, juntarse con los amigos, mantener ciertos cuidados, Es muy complicado, porque aparte nadie tiene el cartelito en la frente, tengo el virus, ¿viste?
Claro,
entonces,
claro,
es
claro.
Muy complicado, es muy complicado. Muy complicado. Pero bueno, estaremos a la altura de esta circunstancia como comunidad. Siempre hablo como comunidad. La parte nuestra es una parte técnica de todo esto, ¿no? Es una pata más.
¿Tiene a mano los números de este fin de semana de COVID o no? ¿O le pido nada más que una evaluación así general? ¿Cómo estamos hoy?
Hoy, ayer durante todo el día tuvo muy poca consulta en el consultorio respiratorio. Es decir, ayer creo que tuvimos 8 consultas en todo un día, con algunos positivos.
Sí.
La relación entre consulta y positivo más o menos se sigue manteniendo. ¿Sí? Estamos en un 20%, 30% de las consultas son positivas.
Ajá.
Entonces tenemos día de 10, día de 14, día ahora, hoy creo que ayer fueron 4 o 5 casos.
Sí.
Porque vienen con síntomas. Los que no tienen síntomas, los que se piden la PCR son muy pocos los positivos, que son los que vienen con síntomas, da negativo, se le pide igual la PCR y viene negativo. ¿Sí? Pero en general las consultas son con síntomas. Es un porcentaje en relación con las consultas que tenemos, se sigue manteniendo. ¿Sí? El otro dato que sí sigue siendo igual es el número de pacientes, de vecinos nuestros que están en terapia intensiva. ¿Sí? Ahí tenemos hoy por hoy tenemos 5 en terapia intensiva y internados en el hospital tenemos 2 hoy, más 4 o 5 vecinos en el hotel.
Sí.
Entonces ese número de personas que necesitan la atención médica de complejidad en cualquiera de estas 3, leve, moderada o grave, se sigue manteniendo en las últimas semanas.
Ese es el dato que hay que bajar, por lo menos, mantener bajo control.
Eso sería lo óptimo. Y ahora eso sería lo óptimo, pero se sigue manteniendo. No tenemos los casos de aquellos casos a fines de octubre, principios de noviembre, que llegamos a tener casos día de 25, 29 casos por día.
Doctor, ¿hay alguna directiva o algún protocolo especial si algún turista da positivo de COVID-19 en nuestra comunidad o se sigue los mismos lineamientos que con el resto? Quiero decir, no, por aquello del seguro que se les pedía.
Se sigue el mismo lineamiento. El seguro, bueno, lo seguro no es un seguro médico porque la atención médica está garantizada tengas o no.
Sí.
Seguro, esto es característica de la provincia, ¿no? El seguro es para facilitar a aquellas personas, a los mayores de 65 años y su entorno familiar, tener garantía de el techo, el lugar de alojamiento y la comida. Ese es un inconveniente que hoy, si no tenés seguro, es importante. Es decir, los turistas tienen que saber que si hay alguna cuestión por el cual se tienen que quedar haciendo la cuarentena, los costos que implica el alojamiento, los costos que significa todos los gastos que eso implica, va por cuenta del turista. Y
claro,
eso puede tener algunos inconvenientes mañana cuando el turista viene y no sabe cómo es, o no leyó, o no sabe cuáles son las características de venir como turista a esta parte de la provincia.
Bien, bien. Doctor, quiero preguntarle por la otra cuestión, ya desde Nación, también desde provincia, se dice que están trabajando en lo que sería un plan de vacunación masivo para cuando lleguen las primeras vacunas a la Argentina. ¿Cómo estamos en San Martín? ¿Cómo se trabaja en eso?
Nosotros en San Martín trabajamos primero teniendo cuál es la población blanco, o sea, ¿a quién vamos a vacunar? En un primer momento son al personal de salud, personal de seguridad, a los pacientes, aquellos que estaban dentro en el mismo agrupamiento que los que reciben la vacuna antigripal, salvo las embarazadas y menores de edad. Salvo ellos, todos los que recibían la vacuna antigripal son las mismas personas. Y a eso hay que agregar lo que se decidió que el personal de educación.
Ajá.
Entonces, sobre eso nosotros tenemos que armar unas prioridades que todavía no están decididas, pero por sentido común implica que sería personal de salud, seguridad y los pacientes, ¿sí? Que habría que vacunar en primera instancia, sigo después por docentes. Esto estamos planteando los escenarios de acuerdo al tipo de vacuna que llegue, porque tienen cadenas de frío diferentes.
Claro.
Y a cada uno vamos a tener un protocolo diferente por la cuestión de la logística. En esto también tenemos que pensar que cada uno de estas vacunas llevan dos dosis. Por lo tanto, en 21 días o el día 21, el día 28 tienen que recibir la segunda dosis. Por lo tanto, la logística y cómo preparar, estamos hablando de un mes de vacunación intensa, mínimo. Eso implica en poco tiempo muchas personas a vacunar y con cierta característica. Por ejemplo, en el caso de que sea la vacuna que necesita menos 18 grados, esa vacuna, una vez que salga de ese frío, tenemos media hora para vacunarlo. Por lo tanto, hay que vacunarlo casi al lado del freezer. Entonces, toda esta logística implica movimiento de personas, movimiento de logística, que es diferente a si la vacuna sea como la que tenemos ahora nosotros, de 2 a 8 grados, es un escenario, y ni hablar si te hablo de la cadena de frío de menos de 70 grados.
La de Pfizer.
En eso, cada vez que uno saca de la vacuna de menos 70, tenemos 4 días para aplicarla.
Claro.
Entonces, claro. Esos son los escenarios de logística, donde no solamente es un tema de salud, sino un tema desde camiones para transportar las vacunas, para la cadena de custodia. De custodia significa dónde fue cada vacuna, o hasta de custodia física de estas vacunas, dónde van a ser los escenarios de vacunación. En este caso, se están haciendo las gestiones necesarias, supongo que va a ser positiva, de las escuelas. La mayoría de las escuelas tienen freezer, para que la gente empiece a comprender las dimensiones del traslado de las personas, porque son más vulnerables y donde se cuidan más y hace más tiempo que están en aislamiento. Muchas de ellas. Toda esa logística es bastante compleja y la vamos a tener que tener mucho más claro cuando sepamos cuál de las vacunas es la que vamos a utilizar.
Claro, está bien, hay que hacer la salvedad esta, pero de todas maneras, y siempre atendiendo que depende de la vacuna que llegue a nuestra región, va a ser la metodología que se aplique, sobre todo en función de los tiempos, esto que explicaba usted, de las temperaturas que deben conservarse, pero se está pensando en un plan de vacunación masivo, entiendo yo, los vacunatorios, los centros de salud, por ejemplo, barriales, ¿funcionarán en ese sentido también?
Sí, va a haber vacunatorios en lugares a veces hasta poco habituales. Por eso te planteé el ejemplo de la escuela y los freezers, por ejemplo.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, son alternativas. Inclusive nosotros acá estuvimos preguntando sobre las heladeras de menos 70. Hay unas heladeras nuestras que tenemos en la localidad de menos 50, por ejemplo, que nos sirven. O sea, todo esto estamos viendo dónde están la logística que podemos utilizar ante esto. Entonces, es complejo y necesitamos un poco más, vamos a necesitar el tiempo de decir, bueno, es esta vacuna, se arma este plan.
Claro. Claro, claro.
No, se van a vacunar en gimnasios, en escuelas, están todas las alternativas en centros comunitarios, en juntas vecinales, en clubes, o sea, todas esas alternativas las tenemos pensadas, ambulatorios, ir casa por casa, todas estas alternativas ya están sobre la mesa, digamos, para actuarlas.
¿Instituciones? Entonces, o sea, ¿quiénes van a ser parte? Porque imagino que el personal de salud solamente no va a alcanzar para semejante.
No, va a haber personal de salud, seguramente seguramente están también elementos de la Cruz Roja, bomberos, vacunadores. Tenemos mucha gente que va a salir, y el hospital en esos momentos hasta está. Tenemos que pensar, reducir algunas actividades para que el personal de salud salga a vacunar. Es decir, muchas herramientas tenemos hoy, lo que se llama los campos de arena, que uno pone diferentes posibilidades y escenarios con los que hay que trabajar, que es lo que hicimos al principio de la pandemia, con dónde íbamos a alojar, qué recursos teníamos, el recurso técnico que hace falta, alternativas, los hoteles, bueno. Todo esto también lo tenemos ahora sobre una mesa y tenemos que ir trabajando, es decir, con todas estas personas que seguramente vamos a necesitar para hacerlo.
Bien, doctor, y se sabe, en base a esto, usted decía, en el caso, por ejemplo, de las personas adultas y grupos de riesgo, se va a utilizar el padrón de la vacunación antigripal. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sumado entonces a ese padrón, sumamos salud y sumamos el área de seguridad, claro, que sería la primera etapa. ¿Se sabe de qué cantidad de vacunas estamos necesitando?
Nosotros estamos, para que tengas un dato, solamente de vacunas antigripales estamos hablando en el orden de 2.200. A eso hay que agregarle nosotros el área de salud, que es tanto pública como privada, y el área de seguridad, estamos hablando casi 5.000 vacunas. Eso multiplicarlo por dos, porque claro, son la primera dosis y segunda dosis. Hacer dos veces el circuito en menos de un mes.
Claro, exacto. No, es un trabajo tremendo.
Bueno, es un trabajo muy, a la altura de esto, que es tremendo lo que estamos pasando con pandemia. Todo es tremendo.
Y estos números, ustedes como zona sanitaria, ¿elevan a este padrón, esta mensura, a provincia? ¿O provincia les dice, bueno, tengo para San Martín de los Andes o para zona sanitaria cuarta tanta cantidad de dosis?
No, esto es información provincial. Información provincial que llega a Nación, o sea, no solamente se queda a nivel provincial.
Claro.
Cada localidad, cada zona sanitaria, cada localidad del país está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Es decir, ver los recursos locales, esos recursos locales se informan a provincia ve los recursos provinciales en cada una de las localidades, eso lo sube a Nación, y Nación ve cómo están los recursos en cada una de las localidades a través de esta cadena, ¿no?
Correcto. Bueno, doctor, gracias. Lo demoramos mucho en esta mañana.
No, por favor.
Queríamos aprovechar primero para, hacemos un breve resumen, aprovechar para reforzar las medidas de seguridad sanitaria, esta idea de que aunque la cabeza parece que estuviera de vacaciones, el COVID no se toma vacaciones. La otra cuestión, saber cómo viene la mano, cómo se está pensando y trabajando en función de las vacunas, que esperemos que lleguen pronto.
Y sobre todo de trabajar sobre la, informar sobre la confianza a partir de la información, la confianza que las personas depositen en la vacunación. Hay muchos dires y diretes en todos lados, hay muchas noticias falsas en todos lados, hay muchas cuestiones hasta ideológicas, que me parece una estupidez enorme, ideológicas partidarias, te digo, ¿no? Una idiotez terrible, que esto tiene el aval científico que en un año se pudo conseguir. Esto tiene que quedar claro. Me parece que la gente tiene que tener esta información. Entonces tenemos que salir a reforzar la importancia de la vacuna como concepto, ¿no? Y la vacuna que nos vamos a aplicar. No importa si fue a la vacuna A, B o C, que en realidad las diferencias técnicas en cuanto a la cual la vacuna A, B o C a nivel de la práctica es insignificante, ¿sí? Pues yo puedo explicar las cuestiones de la diferencia técnica, porque es una, dos o tres, y cuál es la diferencia en una molécula del procedimiento de cómo se creó esa vacuna. Pero digamos que todas tienen los avales apropiados para su utilización.
A nadie se le ocurriría, y ya esto trasciende la Argentina, se le ocurriría en ningún punto del planeta autorizar una vacuna, por más urgencia que haya frente a la pandemia, una vacuna que pueda generar más complicaciones que beneficios, esto está claro. Sí.
¿Te puedo hacer un comentario?
Sí, claro.
Me llegó. Esta semana salió una información en Infobae respecto a una medicación antiviral. Que informaba que evitaba la transmisión del virus.
Sí, lo vi este fin de semana, me parece que en Página 12, apareció en varios medios. Sí.
Bueno, ese es un estudio que el primer trabajo fue hecho en abril de este año, ya, en abril, en mayo, en octubre, y este documento en realidad se publicó el 3 de diciembre, pero ya había sido en otra revista científica, había aparecido a fines de octubre.
Sí.
Es un trabajo hecho sobre un antiviral que lo que sí demostró en hurones, en el hurón, que si el hurón es positivo, le aplican este antiviral y no contagia al hurón que estaba al lado. Sí, ese es lo que se Eso es lo que dice el trabajo. Sí. Obviamente que es un paso grande, es un buen paso, pero digamos, solamente muestra cuáles son los caminos que en algún momento, el año que viene, seguramente vamos a tener ese antiviral o cualquier otro que funciona. Pero lo que están mostrando ahora son los procedimientos, cómo se va trabajando. Por eso esto que apareció el 3 de diciembre no es que alguien se levantó una mañana y lo hizo, sino ya lo venían trabajando desde abril, cuando aparecieron, cuando aparecieron las primeras los primeros trabajos sobre esta molécula, y empezaron a trabajar en diferentes lugares, del mundo. Uh-huh. Esto apareció que es la Universidad de Georgia en Estados Unidos, sí, pero se trabajó en Inglaterra, se trabajó en China sobre el mismo protocolo. ¿Sí? Uh-huh. Es un proceso. Uh-huh. Entonces, cuando es así, es bueno contar que es un proceso, no es alguien que se levantó un día iluminado y pensó que es esto lo mejor. Pero claro, que vamos por el buen camino. Es un ejemplo del camino. Esto, de la misma manera, se hizo con las vacunas. En un momento había más de 50 vacunas estudiándose la posibilidad, sí, de la utilización.
Luego van quedando, se va achicando.
Después van quedando de acuerdo a las mejoras o un esfuerzo sobre el que tiene mejores condiciones para que pueda continuar con los estudios, ¿no?
Claro, claro.
Era un comentario.
Sí, pero viene acaso. Sí, la vi la noticia este fin de semana y claro que es esperanzador. Está bien la aclaración de que son registros de laboratorio, digamos, son todo un proceso. Forman parte de este proceso como usted lo describía, pero de todas maneras es alentador y se mantiene esta idea de que hay que aguantar el temporal. Cuanto más aguantemos, más cerca estaremos de encontrar una solución.
Ah, y lo otro que recibimos, el municipio recibió un respirador, que es un respirador de software libre. Diseñaron el respirador en Rosario, la empresa Inventus, si no me equivoco el nombre, con la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario. Es un respirador hecho con la patente libre y sirve de apoyo para los respiradores de alta complejidad. Estos respiradores lo hicieron como para paliar la falta de respiradores que hubo en un momento. Obviamente va a entrar dentro de nuestras herramientas de trabajo y es una ayuda más. Teníamos la provisión de respiradores en la localidad, es adecuada por la cantidad de camas que tenemos. No tenemos problema, tenemos respiradores en backup sin utilizar. Y este viene a formar parte de esta totalidad. Porque algunos dijeron, uno respirador para 40.000 habitantes, no, a ver, uno para 40.000 más uno que llegó, más otro que llegaron, vamos sumando, ¿sí? No es
claro,
el único.
Claro,
así que seguramente esta semana hacemos la cuestión, el tema administrativo, pero va a pasar a ser parte de un insumo más que va a contar el Servicio de Salud de la ciudad.
Y ya va a quedar ahí en el hospital.
Sí.
Uh-huh, bien. Bueno, doctor, muchas gracias por todos estos minutos, por las explicaciones, las reflexiones y hasta la próxima. Entonces ya ojalá estemos ya casi encima del operativo de vacunación.
Ojalá, bueno. Ojalá a tu disposición, que tengamos una muy buena semana, disfrutemos del día, despejemos nuestra mente y usemos distanciamiento social, barbijo y lavado de manos y superficie.